Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con France 24 en español. Racismo, antisemitismo, terrorismo, populismo son algunas de las amenazas que hoy acechan a la democracia a nivel mundial. A eso se podría agregar también el separatismo islamista, que cual jinete del apocalipsis también parece estar rodeando a la democracia, notablemente en Francia. Para hablar de esta problemática, de este cóctel político, cultural y social, invitamos en nuestros estudios a Michel Wieborka, profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia, uno de los sociólogos más conocidos del mundo y que acaba de publicar su último libro, Por una democracia de combate. Michel Wieborka, bienvenido a esta Escala en París. Gracias por acompañarnos.
Es un placer.
Michel Wieborka, el presidente Emmanuel Macron presentó recientemente lo que él denomina su estrategia para luchar contra el separatismo islamista. Entre otras cosas, ha hablado concretamente de una cosa que llama mi atención: hay que basarse en el patriotismo republicano. ¿Qué opinión le merece este discurso del patriotismo republicano?
Bueno, son palabras fuertes, patriotismo republicano. La verdad es que el discurso habla de cosas muy razonables. Lo que propone el presidente es razonable. La necesidad de introducir patriotismo y republicano es para combatir el Frente Nacional, es para combatir la extrema derecha o para seducir la derecha normal. Entonces, no me gusta la palabra separatismo, que no es la buena. No me gusta estas palabras un poco extrema, patriotismo. Y el tema es cómo hacer que hay menos terrorismo islámico, cómo hacer que hay menos yihadismo en un país como Francia.
A este respecto, el presidente, por ejemplo, ha dicho que uno de los factores que podrían explicar esta polarización, este aumento del separatismo islamista, él dice, es el pasado colonial de Francia con el que la República Francesa no acaba de saldar sus cuentas. Sabemos precisamente que estuvo presente en Vietnam, que estuvo presente en África. Poco se habla de la utilización del napalm antes de los americanos, de los Estados Unidos en África. ¿Es esto lo que explica una parte de esta resurgencia, de esta emergencia de un separatismo tan radical que a veces recurre al terrorismo?
Bueno, la Francia fue un país de colonización y es un país donde la decolonización no fue tan perfecta, fue muy difícil. El más importante fue la guerra de Algeria. Pero hoy día, eso es muy lejos de nosotros. Los jóvenes que viven en Francia no son la fruta directa del colonialismo. Tiene mucho que ver, pero tiene que ver también con la crisis de los suburbios, les banlieues, con el tema del desempleo, con el tema del racismo, con el tema de las discriminaciones, con muchas cosas que no son únicamente la decolonización, pero el colonialismo pesa mucho en el imaginario francés y en la vida de la gente, es verdad.
Michel Wieborka, entre los elementos que plantea el presidente Emmanuel Macron para luchar contra este separatismo islamista, él habla de la necesidad de reforzar el trabajo en las escuelas, en la investigación, desarrollar el árabe, y aquí me permito hacer el puente con el libro que usted acaba recién de publicar, que decíamos lleva por título Por una democracia radical, en el que usted insiste es necesario que las ciencias humanas, las ciencias sociales, retomen una parte de la actividad, de las responsabilidades que han perdido, de las cuales se han alejado y que implica que no reconocen, no han sabido adaptarse a la evolución de la sociedad.
Bueno, el caso francés es extrema, no es el único en el mundo. Las ciencias sociales eran el centro del mundo en los años 60 o 70. Yo he conocido gente que viene de todo el mundo para escuchar a los grandes, a Bourdieu, a Derrida, a Foucault, a Lacan, a Althusser, a Poulenza y tan muchos otros. Y después eso se acabó. El mundo ha cambiado y los franceses, las ciencias sociales francesas son un poco arrogantes, o los ingleses parroquial, un poco provincial, un poco incapaz de pensar el cambio mundial. Es un tema muy importante. Hoy día, cuando se trata de terrorismo, de yihadismo o de muchas otras cosas, o de la epidemia de COVID o de tan muchas cosas, no se escucha mucho los cientistas sociales. Se escuchan otros, se escuchan los que hacen sondeos, los periodistas, se escucha y otra cosa.
Los negacionistas también.
Sí, exactamente. Y lo que pasa también es otro aspecto de las dificultades de las ciencias sociales. Las ciencias sociales no fueron todas, pero fueron muchas de izquierda. Hoy día la vida intelectual es mucho más en Francia por lo menos, a la derecha. Las personas las más conocidas hoy día son de derecha o de extrema derecha o de casi extrema derecha. Y por eso el poder no se apoya sobre la ciencia social, no le escucha, no se interesa a lo que nosotros podemos hacer y decir. Y la verdad es que tomando decisiones sobre el cambio en la educación, en cambio en las relaciones internacionales y el peso de la historia, lo que usted dice sobre la decolonización, todo eso no se escucha mucho los cientistas sociales o los historiadores o los politólogos. Y por eso me parece que es un error. Es mucho útil de saber lo que pueden decir las ciencias sociales.
Y a este propósito, precisamente por una democracia radical, habla, es una especie de radiografía social, de trayectoria de lo que ha sucedido en Francia, no solo en Francia, pero sobre todo en Francia, en los últimos 50, 60 años. Además de esta evolución que usted observa de la intelectualidad de los científicos hacia la derecha, ¿cuál sería el principal cambio al cual la democracia no ha sabido responder en este país?
Bueno, el mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado y la democracia no es muy capaz de decir y de hacer cosas fuertes en frente de ciertos problemas. El desempleo, las inigualdades, que son crecientes.
En todo el mundo, además.
En todo el mundo. El tema también del separatismo, si se habla del independentismo, que hacer cuando una parte de un país dice yo quiero salir. Difícil. El terrorismo. Y es decir, problemas que son nuevos porque son a veces una mezcla de problemas internos al país y de problemas de fuera. La democracia tiene dificultades también porque el cuadro de la vida, de nuestra vida hoy día, es global. Hoy día hablamos por todo el mundo que habla español, pero la democracia es capaz de funcionar en el cuadro nacional,
el Estado-nación.
O del Estado-nación o local. Entonces hay muchísimas dificultades y necesitamos nuevas capacidades de hacer cosas democráticamente y eso es muy importante. El segundo punto es que hoy día hay un deseo de justicia social y de igualdad y de democracia muy fuerte en el mundo, pero no hay las respuestas de los sistemas políticos que necesitamos. Los sistemas políticos, los actores políticos, no son al nivel de las expectativas del mundo.
A este propósito, uno de los temas que surge en estas nuevas situaciones, precisamente un nuevo crecimiento, desarrollo del llamado populismo, que usted aborda en su libro precisamente. Y en este sentido, hace usted también referencia al populismo, por ejemplo, que se desarrolló, en América Latina a mediados del siglo pasado, con Perón en Argentina, con Goulart en Brasil. Hoy sabemos que existen nuevas figuras del populismo, notablemente el presidente Donald Trump, Jair Bolsonaro en Brasil, Erdogan en Turquía, por no citar sino algunos. ¿Cuál sería la diferencia, si es que la hay, entre uno y otro caso de populismo?
Ah, bueno, me gusta esta pregunta porque yo hablo de neopopulismo para que se entiende bien que hay una diferencia entre los regímenes de América Latina, por ejemplo, y lo que pasa hoy día. Los populismos hoy día no son todos, pero en la más importante parte de derecha y de extrema de derecha. Los populismos no son en favor de la apertura de los países, para que se cerran.
Aislacionistas.
Sí, mucho. Bueno, los populismos o los neopopulismos de hoy día tienen discursos muy contradictorios que no funcionan bien cuando llegan al poder. Y son muy, no todos, pero son muy nacionalistas, tal vez más que en otros momentos en el mundo. Entonces, es la misma familia, claramente, pero los discursos tienen mucho que ver con no aceptamos la globalización, eso es reciente. El populismo de hoy día dice que los problemas de migración son muy importantes. Eso no era parte del discurso populista de Perón o qué sé yo. Entonces, el populismo es diferente, pero lo más importante en mi análisis es que el peor no es el populismo. El peor es cuando el populismo no funciona más como mito, como manera de solucionar de manera abstracta,
como alternativa
los problemas. Cuando es un discurso que no me gusta, pero es un discurso que no funciona mucho. El problema es que cuando llega al poder, o cuando es cerca del poder, el populismo no puede más funcionar. No puede decir, vamos a ser los mismos y cambiar. No, no, tú cambias o tú eres el mismo. Y entonces el populismo, como mito, explode. Y viene el fascismo, y viene la violencia, o tal vez la disolución. El autoritarismo, o tal vez la disolución del populismo. Entonces, para mí, lo importante es lo que viene después del populismo. El populismo nos dice algo como, algo va a ocurrir después. Pero, ¿qué va a ocurrir? Eso es el problema.
Michel Viborca, estamos casi llegando al final de la emisión. Una última pregunta yo quisiera hacerle. La democracia por naturaleza es imperfecta, pero además vemos que hoy en día, a veces para luchar por la democracia se restringen derechos. Está, por ejemplo, la cuestión del crimen de solidaridad para luchar contra la migración. Está la cuestión del estado de emergencia permanente. Muy brevemente, ¿significa esto que ahora la democracia, para avanzar, para vivir en democracia, hay que restringir los derechos?
Bueno, eso es lo que piensan, todo lo que dicen, que hay que introducir mensuras de excepción. Hay que reducir el poder de la justicia o el poder del parlamento y que el poder ejecutivo tiene un espacio mucho más amplio. Pero la democracia no es eso. No se puede salvar la democracia con mensuras que no son democráticas o durablemente. Es el primer punto. El segundo punto es que la democracia es el único sistema en el mundo que se conoce hoy día que permite dos cosas. De un lado, de definir el cuadro general de la vida colectiva, que puede ser una nación, una república, poco importa, un país, digamos. Y del otro lado, de transformar los problemas, los conflictos, los temas que surgen en la vida colectiva, de transformar los problemas en debate y en conflictos institucionalizados, si puedo hablar así. Es decir, de discutir. Por ejemplo, me ha mucho interesado el tratamiento en el pasado de Colombia.
Pues estamos llegando ya lamentablemente al final de esta emisión. No me queda sino agradecerle a Michel Viborca, profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia, autor de este nuevo libro que publica, que se llama Por una Democracia Radical, su presencia en esta escala en París. Gracias, Michel.
Fue un placer.
Y a ustedes, muchas gracias por su presencia.